Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 15 de julio, hasta las 3, como todo el verano, el deporte nuestro. Oye, ¿cómo va? Javier Caño, ¿cómo estamos? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, todo bien.
¿Todo bien? Todo quitando bien, lo malo.
Quitando lo malo, todo bien.
Que espero que sea poco, por cierto.
Efectivamente.
Bueno, bueno. Oye, antes de nada, hoy teníamos pendiente con nuestros oyentes dos temas musicales, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo claro desde el minuto uno del programa.
Sí, porque los últimos días hemos venido ajetreados, hoy nos tocamos.
Demasiado ajetreados. Luego también hemos tenido una tertulia de Remo, Gabarra, y ahí pues no es aplicable lo del tema musical. Bueno, vamos a escuchar a José Anlecue, porque ha hablado el jefe de los servicios médicos del Athletic. Se le ha preguntado por el caso Yeray. Bueno, ya ha dicho lo que sabíamos, ¿no? Que no están autorizados para hablar de ello, pero cuando sí se le ha preguntado por el tema de cómo está el jugador, ha dicho eso, que está bien, y por supuesto pues con el apoyo, ¿no?, del propio club. También, por ejemplo, le hemos preguntado por Nico en el caso de la pubalgia, y lo más importante es que por ahora Javier pues se descarta la operación.
Bueno,
dice que va a hacer una pretemporada en condiciones. Hombre, desde luego se tiene que hablar día a día de cómo está la situación, y por lo que parece pues está bien.
Sabemos que la pubalgia es peligrosa, que suelen recaer bastante los jugadores, pero al menos que se diga que se descarta la operación, es una buena noticia.
Hay más nombres propios, ¿eh? Por ejemplo, Sancet, Guruceta, Unai Simón, Marouane, y luego ya a nivel colectivo, el propio estado de la plantilla en este comienzo de curso. Y también se le ha preguntado por los incidentes en las gradas, incidentes médicos, ¿eh?, y cómo se va a resolver esta cuestión en cuanto un poco al protocolo. Escucharemos a Irene Oguiza también.
Efectivamente, porque ayer, después de que empezaran los entrenamientos en la pretemporada del Athletic femenino, salió a micrófonos y hizo una valoración de la pretemporada.
Que, por cierto, tenemos a dos jugadoras que hacen las maletas en modo de cedidas. Esto lo vamos a dejar claro.
Eso es, unas cuantas las cesiones que ha anunciado ya el Athletic.
Pues nada, luego lo revisamos. También tenemos pendiente hablar de remo con Asier Zurinaga. Hemos quedado con el que fuera patrón de varias embarcaciones en todo un lobo de mar. Y bueno, pues mira, el domingo, coincidía con él en la bandera Petronor, estaba por allí. Dijo, oye, tenemos que hablar un día. Me dice, oye, cuando quieras. Pues nada, hoy nos viene bien, así que luego le llamaremos. Y tenis, también vamos a escuchar al director técnico del torneo de Santurchi. Bueno, torneo en categoría femenina.
Eso es, el torneo de tenis femenino Ciudad de Santurchi, encuadrado un poco en las fiestas y con nombres internacionales.
O sea, qué buena pinta, dices, ¿no?
Sí, sí, todo aquel que quiera disfrutar del tenis, que se acerque a Santurchi porque va a haber un buen nivel.
Santurchi Tenis creo que es la página web que manejan, ahí con toda la información, incluso para cómo llegar, ¿no? Tema de metros, si vas en coche y todas estas cosas. Bueno, pues toda la información, está muy bien. Y creo que no hemos cambiado de número de WhatsApp. Aunque ayer hiciste un intento, pero no te salió bien.
No, no.
Afortunadamente, añado.
Eso es, porque las costumbres están para no cambiar.
Están para algo, sí.
Están para algo. Y el número de WhatsApp al que nos pueden escribir todos los oyentes es el 688-89-3635.
Muy bien, pues nada, este es el menú que tenemos hasta las 3 de la tarde. ¿Has venido con apetito, por cierto?
Sí,
¿no?
Totalmente.
Para degustarlo todo de principio a fin. Bueno, pues nada, hasta las 3. Lo dicho, nuestro Oye Cómo Va aquí en Radio Popular, Herri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Amorebieta Chanoko Hayak. El 15, pregón y chupinazo, y a disfrutar hasta el 27 de julio de las fiestas del Carmen en Amorebieta Chano. Tengas la edad que tengas, batucadas, teatro, juegos infantiles, conciertos con Tatán, Denso, Merina Gris, Gatibu, Sea Mais, Puro Relajo y Robi, La Otra Oreja, Hola Rafaela, Mocenades, Hondo Pasa, Hayetan.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros. Y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis. Directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Ya sabes que hoy, bueno, entre hoy y mañana se juegan partidos de vuelta de la primera eliminatoria de Champions.
Sí,
estás muy atento a todos esos enfrentamientos, ¿verdad?
Sí, hemos estado repasando antes la reacción, los rivales y quiénes están.
Y te suena,
pueden caer a Athletic.
Sí, y te suenan dos o tres.
Dan mucho miedo, sobre bueno, todo no. Por el viaje.
Sí, a ver, entre hoy y mañana son 14 partidos, 12 hoy, 2 mañana. Vamos a recordar que el sorteo de la fase de grupo será el 28 de agosto, ahí conoceremos a nuestros rivales, que es el mismo formato que el año pasado en la Europa League. Tenemos 8 jornadas, así que conocemos a esos 8 rivales, 4 en casa, 4 fuera. Recordamos que la primera jornada de esa fase liga se va a disputar entre el 16 y el 18 de septiembre, que es la única que ofrece 3 días de competición, martes, miércoles y jueves, porque luego las 6 siguientes son martes o miércoles, como corresponde a la Champions, y la octava y última se va a jugar el 28 de enero. Esto ya ocurrió el año pasado en la Champions, que es donde estamos, ¿eh?, este curso, que la primera jornada fue 3 días. Bueno, se quiere dar, cuando se abre el telón de esa máxima competición, se quiere dar 3 jornadas, martes, miércoles y jueves, pues para que todo el mundo esté centrado en esa Champions.
Bueno, es una manera de darle todavía más exposición si necesita la Champions y tiene su sentido.
Todavía más, dices, ¿no?
Todavía más.
Esto es, claro que sí. Bueno, recordamos que después de la jornada de descanso de ayer, el equipo ha entrenado esta mañana, repetirá a las 6 de la tarde y mañana a las 10:30, en todos los casos puerta cerrada, porque lo que estamos es pendientes de alguna sesión que sea puerta abierta para el público, ¿verdad?, para la afición.
Eso es, porque ya el verano pasado al menos se abrió una vez para el público general y este año todavía estamos esperando a ver si se va a anunciar que va a haber una sesión también para que entren todos los aficionados.
Me dijiste, Javier, que no coincidiste con Jesús Areso en San Fermín, este fin de semana que has estado por ahí, que no le has visto,
vamos. No tuve la suerte.
No tuviste la suerte, ¿no? Bueno, yo te digo que se está acercando al Athletic. Estamos dando pasos bastante firmes para que acabe recalando en el Athletic y esto ya sabes que como consecuencia pues tendría la mudanza de Hugo Rincón, como cedido, que nadie se asuste, como cedido, porque ayer ya recuerdas que había cierto debate entre los oyentes, alguno decía, no, pero claro, es que Hugo está acostumbrado a jugar en defensa de 5, es decir, ser carrilero, ¿no?, con 3 centrales, 2 carrileros, y él actuar por esa banda derecha, y algún otro recuerdo que decía que no, que también ha jugado con defensa de 4 y que estaría, pues eso, más que capacitado, ¿no?, para jugar en esa ubicación. Bueno, pues que hay muchos equipos interesados, hasta media docena en primera división, ¿no? Está Sevilla, está el Girona, Rayo, Alavés, en fin, unos cuantos.
Esto habla bastante bien, evidentemente, del nivel que ha dado Hugo Rincón y que Jesús Areso probablemente sea un jugador de más recorrido y de más pozo que Hugo Rincón para competir la Champions, pero bueno, te deja ciertamente tranquilo teniendo en cuenta que hay un relevo muy natural.
Sí. Pablo Ibáñez, que ha fichado, es navarro, que ha jugado en Osasuna y ahora ha pasado al Alavés.
Le conocemos bien,
¿no? Sí, no, ya lo creo. Y está moviendo hilos para llevárselo al Alavés, a Hugo.
A Hugo Rincón, bueno,
sí,
claro.
Sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y también a la espera con Emery Laporte, que después del caso Geray, pues evidentemente hace falta otro central que, bueno, pues podemos pensar que sea Imerick, pero bueno, siguen las negociaciones. Y seguramente no tanto con él, como con el Al Nasser, que es el club saudí en el que está y al que, bueno, le queda un año de contrato, ¿no?, de vinculación con ese club. Y luego, pues también Unai Núñez, que sabemos que no cuenta para Giraldez, para el técnico del Celta, y que estaríamos en la misma situación que el año pasado, con la diferencia de que le queda un año de contrato a Unai.
Sí, hay varios nombres encima de la mesa, evidentemente el más ilusionante es Aymeric Laporte, pero con Unai Núñez, lo que antes parecía una negociación fácil, donde la sartén por el mango la tenía el Athletic Club, porque sabemos que Giraldez no cuenta con el central, ahora, como le ha surgido esta urgencia al Athletic, quizás el Celta sí que se puede subir un poco más a las barbas.
Bueno, pues se trata de eso, ¿no? De discutirlo, de pelearlo y de ver qué es lo que ocurre, pero con prioridad en este caso para Emery Laporte. Bueno, pues precisamente todo esto viene por ese caso Geray, que ya sabíamos después del propio comunicado del Athletic en el que se apoyaba expresamente, ¿no?, a su jugador, sabíamos, porque lo añadían en el propio comunicado desde Ibai Gane, que no están autorizados para hacer declaraciones al respecto. Bueno, hoy ha comparecido José Anlecue, jefe de los servicios médicos del club, y había que preguntarle por este caso Geray. Esto es lo que hemos sacado en limpio.
Pues desgraciadamente no. Tal y como se refleja en el comunicado que hizo público el propio jugador y el club, en este momento, dada la situación procedimental en curso, pues no estamos autorizados a hacer ninguna declaración adicional sobre la cuestión y, por tanto, pues no lo podemos hacer.
José, ¿y solamente cómo está él? Anímicamente, ¿qué tal lo lleva?
Bien, bueno, a ver, es un hombre cuyas circunstancias conocéis todos. Ha conocido momentos muy duros en su vida profesional y en su vida personal. Y bueno, pues este es otro obstáculo que se encuentra y que lo va a superar como los anteriores, sin ninguna duda.
No sé si, Joséán, Egunon, habéis diseñado algún plan desde el servicio médico de acompañamiento, igual tema salud mental. Ya lo hemos oído en ocasiones que bueno, que se había planteado dejar el fútbol. No sé cómo desde el club podéis intentar echarle un cable.
Bueno, pues esto es una parte que también está sujeto a la confidencialidad propia del proceso, ya que, bueno, su situación actual de no estar en instalaciones forma parte de la sanción provisional en la que está inmerso, y por tanto solo te puedo decir que evidentemente todos los recursos del club están pendientes de que exista una resolución final para activarlos. También ahora están activos, pero digamos en otro nivel preliminar, diríamos.
Bueno, ya para acabar con esto, por aclarar un poco los que no conocemos muy bien todo este proceso, Geray no puede entrenar en Lezama, no sé si puede entrenar con alguien del club o no, tendría que buscársele un preparador por su cuenta, no sé si al respecto se puede saber algo.
Lo que reflejan las dos notas publicadas tanto por parte del jugador como por el club, en este momento no puede estar en las instalaciones y eso es lo que está ocurriendo, exactamente.
Perdona, es un poco sobre, para terminar ya con Geray, no, es... No sé si te había pasado alguna vez, o es normal que alguien tomase algo sin avisar al cuerpo médico como tal. O sea, si se ha dado esa circunstancia, un poco hablando de lo del error humano. O sea, eso es habitual.
Discúlpame, Aitor, pero me remito a la reflexión inicial. No estamos autorizados en este momento del proceso a hacer cualquier declaración que tenga la más mínima interferencia con el proceso y no lo podemos hacer.
Bueno, pues ahí terminaban todas las preguntas en relación a Geray, sobre todo, bueno, importante, ¿no?, lo que nos decía de que está bien, que sabemos por lo que ha pasado, y luego también esa otra circunstancia, ¿no?, que ya en su momento, hace dos temporadas, que tuvo muchos problemas físicos,
sí,
y que llegó a decir aquello de que, bueno, pues habría que igual que plantearse, ¿no?, lo de dejarlo, si iba a ser esto pues muy recurrente, ¿no?, el hecho de tener muchas lesiones. Bueno, eso es lo que nos tenemos que fijar, porque es que ahora mismo no tenemos más datos.
Eso es, como comentábamos el otro día en la gabarra, el viernes, no sabemos ni la sustancia que ha provocado todo esto, ni un poco el proceso que ha llevado todo el caso, o la UEFA, qué plazos va a llevar. Por lo tanto, es verdad que entramos un poco en el terreno de las especulaciones. Es bueno saber, evidentemente, que José Anleuque comenta que Geray Álvarez está llevando bien el caso y que, bueno, es verdad que todas sus experiencias personales probablemente la hayan hecho una persona bastante fuerte a nivel mental en estos aspectos. Pero bueno, también creo que es interesante el apunte que ha hecho de que no puede entrar a las instalaciones de la Athletic en ningún momento.
Está suspendido y por tanto no puede entrar en Lezama. Eso es así, ¿no? Se habla de sanción de entre 1 y 4 años. Veremos todo esto, además los plazos en cuanto a todo lo que se vaya sabiendo. Y ya lo que el club dejó claro, ¿no?, en ese comunicado, es eso, que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que el Athletic no está autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales sobre este asunto. Bueno, lo que hemos escuchado en el caso de José Anleuque, que yo creo que es importante el aspecto personal, el aspecto mental que decíamos, ¿no?, en el caso de Geray, y ahí sí que ha dejado claro que, bueno, pues que el jugador está bien. Dentro de lo que cabe, claro, tú imagínate esta situación, ¿no?
Sí, o sea, creo que tampoco el Athletic tiene mucho más margen de maniobra en este caso. O sea, tiene que intentar ayudarle, evidentemente, en todo lo mental y en todo lo anímico al jugador. Pero bueno, entre que no puede ayudarle físicamente, no puede meterle en dinámica de primer equipo aunque sea sin competir, no puede hacer nada de ese estilo.
Bueno, pero
el Athletic lo mínimo que tiene que hacer es ayudarle en eso.
Sí, en cuanto a entrenamientos, él tiene que entrenar por su cuenta.
Claro, claro.
Ya, esto es así, ¿no? Y luego hay otra circunstancia que también se le preguntaba, que ahí no ha entrado en la respuesta. Y es un poco la pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de información hay de los jugadores que pueden tomar no sé, cualquier tipo de medicamento, sea de lo que sea, eso llega al club. Yo creo que debería llegar al club, ¿no? Bueno, hay que entender que si uno lleva, no sé, cualquier tipo de tratamiento, hombre, estamos sujetos a que algo de eso, como ha ocurrido por desgracia en el caso de Yeray, pueda dar positivo, y esto yo creo que debería estar más controlado, ¿no? O sí, que haya una información mucho más fluida entre jugadores, vamos a pluralizarlo, y el propio Athletic.
A veces sorprende en la élite este tipo de sanciones que se hayan dado por este tipo de razones en la que falta control. Por ejemplo, la última que más sonada que hemos tenido en el deporte ha sido en el tenis, Jannik Sinner, que en principio ha sido por una crema que había utilizado el fisio y que luego su fisio utilizó para masajearle a Jannik Sinner en alguna lesión que tendría. Lo que sorprende es que en momentos de élite tan altos, en estancias tan altas, no haya un control mucho más exhaustivo de todas las sustancias que pasan por el cuerpo de estos deportistas. Sobre todo también, joder, pues cuando hay tanto dinero en juego, cuando hay tanta gente pendiente de esos deportistas, sorprende que no haya este tipo de control, ya no en Athletic o con Jannik Sinner, que entiendo que habrá en muchísimas entidades deportivas que no exista. Por eso a mí es lo que más me sorprende del caso.
Pues así está, ese caso Yeray, solo nos queda esperar y esperar que termine bien, por supuesto, por el Athletic y por el jugador. Y vamos a seguir con otros nombres propios, que es otro, el de Nico Williams, que está ya desde ayer, ya lo dijimos, y ambas le escuchábamos. Sí, es que ricasco, ¿verdad? Cuando le daban la bienvenida y el recibimiento ahí en Lezama, porque ya empezaba a entrenar junto a otros compañeros, pues eso, es que ricasco, le escuchábamos ahí al bueno de Nico Williams. Claro, que estamos muy pendientes en este caso de la pubalgia. Nos decía José Alecue que está mejor, que el tema de la operación por ahora es algo que está descartado, pero bueno, lo mejor es que escuchamos al propio jefe de los servicios médicos del Athletic.
En este momento está bien. Como sabéis, Nico se incorporó ayer a la dinámica general. Ayer fue un día de valoración. Él está mucho mejor. Efectivamente fue un cuadro. La temporada pasada fue una temporada muy exigente desde el punto de vista competitivo para todo el equipo y también para él. Y como suele ser lógico en este tipo de temporadas, pues al final afloran lesiones que tienen que ver con mecanismos de sobrecarga. Él está bien, en este momento se encuentra bien. Obviamente hay que trabajar muchos aspectos con él, hay que ir muy progresivamente. Este año va a poder hacer una pretemporada en condiciones, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuya incorporación, si recordáis, fue muy rápida desde su llegada hasta que tiene que competir. Y bueno, pues somos moderadamente optimistas.
Sí, hola, doctor. Hola. En este proceso de recuperación de que se ha puesto a punto y demás, y que son optimistas en los servicios médicos, ¿hasta qué punto preocupa el hecho de que se pueda convertir en un problema recurrente? Porque desgraciadamente en Athletic hemos conocido muchos casos de pubalgia, incluso conocemos casi a la doctora Mushawik, quiero decir que desde entonces venimos conociendo, ¿no?, que existen esos problemas. ¿Hasta qué punto puede convertirse en recurrente o no el proceso de Nico?
Mira, siempre solemos abordar esta cuestión desde un punto de vista general. Nosotros, una parte importante de nuestro trabajo es recopilar los factores de riesgo que reúnen cada uno de nuestros jugadores e intentar actuar sobre ellos. En este momento, en el caso de Nico, existe un antecedente evidente de una pubalgia al final de la temporada pasada, y eso nos obliga a tomar pues toda una serie de medidas en cuanto a intervenciones a diferentes niveles que llevaremos a cabo. Como siempre decimos, la fuerza del fútbol para lesionar jugadores es superior muchas veces a las capacidades que tenemos los técnicos alrededor de los jugadores para evitarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es una situación de riesgo? Pues es evidente que vamos a intentar anticiparnos a cualquier situación para resolverla también, teniendo en cuenta, como decía antes, que esta se espera que sea una temporada también muy exigente desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista del número de partidos, en fin, de todo eso.
La operación de Nico está descartada, me imagino, ¿no?, en este momento, por lo que has dicho.
Sí, a fecha de hoy no nos planteamos ninguna opción quirúrgica en el caso de Nico.
Lo cual está muy bien, pero antes lo decíamos, pues sabemos cómo funciona esto, que hoy estás bien, pero luego puedes tener una recaída, así que esperemos que estas palabras de José Alecue, de que está descartada la operación, la intervención quirúrgica, pues se mantenga en el tiempo.
Sí, ojalá que sí, porque como comentaba el periodista que ha hecho la pregunta, aquí somos bastante expertos en el tema de las pubalgias. Ya recuerda a Yuri,
Bueno, es que no han pasado muchísimos,
ha tenido muchísimos jugadores. Y que son muy traicioneras. Entonces, si de momento han descartado la pubalgia, incluso que se habló mucho yendo a la selección española cuando el último mes de la temporada no jugó con el Athletic, y se habló mucho que incluso teniendo pubalgia fuera allí, que a mucha gente le parecía mal, pues oye, que no haya tenido ningún efecto negativo es una gran noticia.
Aquí uno dice, o sea, que Nico no está del todo bien. Juega contra el Palancas y con la Española y no está bien. Bueno, está mejor, es lo que decía José Lecue, que está mejor que lo de la pretemporada. Pues lo hará en condiciones y que queda descartada a fecha de hoy esa operación. Pero bueno, que esto no es milagroso, que tienes problemas y de repente te curas y ya está, ¿no?
No, no, esto, y menos con el caso, claro, de la pubalgia, que es una cosa bastante larga.
Sí, sí. Bueno, también nos decía el mismo oyente, ¿va bien el fichaje de Areso? Bueno, lo que decíamos, que se está acercando, ¿no? Y añade, eso significa pagar 12 kilos por un año de contrato y desaprovechar un jugadorazo por un capricho de Valverde, sin darle una verdadera opción. ¿Cómo menospreciamos la cantera? Me imagino que se está refiriendo a Hugo Rincón, pero bueno, el tema de los 12 kilos es la cláusula, pero hay negociaciones. Osasuna, ya sabemos, y lo dijimos la semana pasada, que si por ellos es, nos cobraría incluso más que los 12 millones, ¿no?
Hombre, evidentemente.
Pero si fuera otro club el que llama a la puerta, pues sí, seguramente con un año de contrato por delante, estarían dispuestos desde el club rojillo a negociarla, cosa que con el Athletic no es así. Y seguramente, digo, seguramente no tanto por el propio club o los directivos, que igual también, no sé, no tengo ni idea si son anti-Athletic o no entran en esos conceptos. Pero sí que tienen que defender una imagen del club, digo, los directivos, cuando el Athletic es el que llama a la puerta. Porque los aficionados de Osasuna, pues hombre, ahí sí que sabemos más o menos cómo va el tema. Y ya nos ha dicho en varias ocasiones a Sergio Lorriaga, que ha estado ahí en el Sadar, que creo que estamos incluso superando, pues eso, las sensaciones negativas de Anoeta.
Sí, es verdad que puedes decir, vas a moverte solo en base a lo que creen tus aficionados, porque realmente existe un riesgo de que Osasuna el año que viene llega el verano y no haya ni cláusula ni contrato de Jesús Areso. Entonces, yo entiendo que el Athletic va a pagar porque es verdad que se está hablando mucho, pero corren ese riesgo y ahí sí que quedas mucho peor si el año que viene no tienes ni un euro y no tienes Areso.
Aquí uno en relación a Nico dice, en septiembre se operará. Mira cómo recuperó para ir a la selección. Vale. Otro nos dice aquí a la pregunta de si Geray había tomado la medicación en cuestión con conocimiento médico del club. Creo que no ha habido respuesta, ¿no? ¿Qué hemos de pensar? Bueno, es que no ha respondido. Ha dicho que no están autorizados para hablar del asunto. Sí que se ha explayado un poquito más en la respuesta de cómo está él.
Eso es.
Cómo está Geray desde el punto de vista anímico y mental. Pero nada más. No ha dicho nada más en cuanto a que no pueden hablar del asunto, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, otro que nos dice, el propio Iribar públicamente dijo, Unai Simón sigue mi testigo en nuestro Athletic. ¿Qué pasa, Valverde? Vale, pues nada. Otro dice, nada, habrá que recordarles a los del Pamplona gracias a qué equipo no desaparecieron. Pero la memoria es bastante frágil a veces, ¿no?
Sí, y en
sobre todo, eso, a veces.
Sí, y en el fútbol esto va volando. O
sea, dice la gente, otro dice, ¿no? La gente veterana sabe que el Osasuna debe al Athletic casi casi su existencia, pues lo que estaba diciendo el otro oyente y eso, pues la existencia, ¿no?, de Osasuna, que casi casi se debe al Athletic. Bueno, dice otro, si Areso acaba viniendo, entre él y Gorosabe le cerrarán definitivamente la puerta a Rincón y el club le acabará vendiendo.
Pero bueno, hay que recordar que Hugo Rincón es un jugador bastante joven y que aunque no tenga hueco
22,
esta temporada,
¿no?
Tenga 22 años, aunque no tenga hueco esta temporada, bueno, se puede plantear que en el futuro sí que haya ese espacio para él en la plantilla.
Que te dije, por cierto, ayer que había marcado 2 o 3 con el Mirandés, fueron 3. Estoy mirando y 3, sí. Y alguna existencia también cayó. Bueno, dice, los partidos de pretemporada se darán online. El Athletic sí suele, no sé si son todos, creo que sí, ¿no?
Sí, normalmente, sí, creo que sí, yo al menos el recuerdo que tengo del año pasado, incluso el primero contra el Burgos, se retransmitió online, así que entendemos que este año pasará parecido.
Hablamos de la página web del Athletic, ¿eh?
Eso es.
Nosotros nos reservamos para la temporada.
Para lo bueno.
Que empieza el domingo 17 de agosto a las 7:30 en San Mamés. Que ya tenemos las 3 fechas antes del parón, ¿eh? Ya dijimos. Que son, eso, el domingo 17 ante el Sevilla San Mamés, 7:30 de la tarde. Ese mismo horario y también en casa ante el Rayo el lunes 25.
Eso es.
Y ayer supimos el partido de la Cartuja.
Ante eso, Betis. Es que era el Betis contra el Betis en la Cartuja el domingo 31 a las 7 de la tarde.
Otro dice, Nico, jugará con la selección en septiembre. No veo el problema. Más, entrenamientos a puerta cerrada. Gracias, Valverde. Bueno, esto de momento hasta este domingo. La semana pasada esta, hasta el domingo 20, tenemos echado ahí el candado, la llave puesta.
Eso es, porque todavía nosotros
queda mucho todavía. Sí. Queda mucho, porque además, a diferencia de otros años, ya esas pretemporadas en Austria, bueno, en Holanda, sitios que han estado, ya eso parece que de un tiempo a esta parte han terminado, ¿no? Bueno, y cerramos de momento con otro, y ahora cuando actives tú el invento este, luego ya iremos mano a mano con los mensajes. Dice aquí uno, el tapón a Rincón se llama Íñigo Lecue. Pues no Íñigo, sino Josean Lecue es quien ha hablado hoy y a quien después de una pausa vamos a seguir escuchando porque tiene que contarnos cosas de Sancet, de Guruceta, de Unai Simón, de Maroán, el estado de la plantilla, cómo han llegado tras las vacaciones. Bueno, queda uno, Jaureguizar, que es el único que tiene vacaciones ahora mismo.
Eso es.
En esa plantilla. Y luego decimos también esos incidentes médicos en las gradas y un poco el protocolo para este curso.
Radio Popular, Erri Ratia. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Alfombras Ámbar, en Bilbao desde 2005. Somos especialistas en el mundo de las alfombras. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de exquisitas alfombras, desde las más tradicionales hasta las más modernas y exclusivas. Ven y sumérgete en la belleza y la historia de estas obras maestras. En Colón de Larreategui 50, Bilbao. ¡Te esperamos!
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Bargota te va a embrujar del 18 al 22 de julio con su Semana de la Brujería. Historias y leyendas teatralizadas sobre Joanes de Bargota, Pregón Brujo y Sorkingagua, rincones embrujados, aquelarre y seres mitológicos. Fiesta medieval, espectáculo de fuego y mercado de brujería. Descubre la magia en bargota.es. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Dos minutos para alcanzar las dos de la tarde. Seguimos, mira, aquí un oyente nos dice, el Betis tendrá 48 horas más de descanso cuando nos toque jugar contra ellos.
Bueno, empezamos pronto.
Empezamos ya.
Los horarios, es verdad que nosotros jugamos el lunes. Yo creo que hay tiempo para recuperarse hasta el domingo.
Bueno, en cuanto estaba pensando en cuánto suele cifrar Valverde... 4 días, ¿no? Yo creo que con 3 ahí sí hay queja y 4 ya, bueno, más o menos está en el margen, apropiado.
Sí, yo recuerdo él que dijo en una rueda de prensa, no sé si en una competición europea, que es ahí donde sí que hay mucho cambio de 3 a 4, pero de 5 a 7 no dijo nada.
Bueno, pues nada, que seguimos escuchando a Josean Lecue, jefe de los servicios médicos del Athletic, tras escuchar lo que nos decía en relación a Yeray y a Nico Williams. Vamos con otro nombre propio, porque fíjate, hablábamos de hace un par de temporadas los problemas físicos de Yeray, qué decir del año pasado de Ollán Sancet, ¿no? Y aún así, de lo mejor del equipo, de la plantilla, ¿eh?
Bueno, por lo pronto, el máximo goleador, pero es verdad
bacaladero,
que...
Bacaladero, sí.
Máximo bacaladero, pero tuvo muchos problemas con las lesiones, sí.
Sí, problemas en los tobillos, problemas musculares, pues nada, queríamos saber cómo está Ollán Sancet y un poco... Pues cómo se ha planificado, ¿no? La temporada, primero la pretemporada y luego la temporada para el jugador navarro.
No, al hilo de lo que comentábamos alrededor de la cuestión de Nico, pues esta es otra situación similar. Mirad, los factores que más pesan en el riesgo de que los jugadores se lesionen son las lesiones anteriores que hayan padecido. En el caso de Ollán, efectivamente, la temporada pasada tuvo afectación en ambos tobillos, tuvo afectación en musculatura isquiosural, y estuvo más tiempo de baja que lo que en él había sido, digamos, la norma las temporadas anteriores. Pues eso nos obliga, como decía antes, a intervenir sobre todos esos factores de riesgo, sobre esos tobillos, sobre esos isquios, monitorizar la carga del jugador, estar pendiente de lo que ocurre pues todos los días e intentar diseñar actuaciones, intervenciones muy específicas para él. Eso es lo que vamos a hacer.
Pues nada, ese es el plan para Ollán Sanzet, que esperemos que eso, que tenga menos días de baja, si no es mucho pedir.
Sí, no, ojalá, porque es el jugador que te va a marcar la diferencia muchas veces y el que le va a ayudar a Nico Williams, así que esperemos que tenga una salud un poco más, no sé cómo decirlo, acorde a la de un deportista élite.
Bueno, y Guruceta también, porque era otra de las preguntas que se le planteaban a Joséan, claro, con esa fascitis plantar que estaba arrastrando y luego ya acabó semanas después confesándolo todo, ¿no? El delantero de Donostiarra. Hombre, hay que tener este problema, para... Estamos hablando además de la élite, de la máxima categoría, Europa, en fin, que tuvo esos problemas, fascitis plantar, y queríamos saber también cómo está Guru.
Está bien, está asintomático y en principio ha venido a entrenar sin ninguna limitación. La fascitis plantar de Guru, que efectivamente empezó a darnos guerra ya desde mitad de temporada, pues es ese tipo de lesión por sobrecarga que va aflorando cuando la temporada avanza, ¿no? En este momento él está bien. Tomamos nuestras precauciones, obviamente, para seguir cuidándolo, pero también somos optimistas.
Optimismo con Guruceta.
Sí, es una gran noticia que el delantero esté bien, porque le necesitamos en su mejor versión. Y a mí hay, en este caso, hay una reflexión que me hace siempre que me trae siempre a la cabeza, que es cómo o cuántas lesiones no conocemos realmente de la élite y que los jugadores juegan lesionados.
Fíjate lo de Iñaki con aquel cristal, ¿no?, en el pie.
Claro, por ejemplo. No,
que
no.
Parece, no sé, increíble. Y ya por no hablar, ¿verdad?, de aquello que le ocurrió a De Marcos en San Mamés con el Zaragoza. No, no entres en detalles.
Vale.
No, déjalo, Javier, déjalo ahí, que nos hace daño. Solo de pensarlo. Oye, vamos a escuchar también a Lecu en relación a Unai Simón, que se operó el año pasado. Claro, tema muñeca, está al 100%.
Lo de los términos porcentuales suele ser siempre un poco relativo. Creo recordar que la temporada pasada hicimos una referencia basándonos en los criterios quirúrgicos de unos 4 o 5 meses para la resolución de esa muñeca. La verdad es que costó bastante tiempo que desaparecieran todas las molestias, pero sí, yo podríamos decir que en este momento se encuentra completamente funcional desde ese punto de vista.
Funcional.
Sí.
Además, fíjate qué temporada con la Champions, y ahora sí que ya sabemos, el primero, que va a disputar esa máxima competición. Y bueno, pues se ha aclarado, ¿no?, la situación en la portería rojiblanca.
Sí, ya con la salida de Julen necesitamos a un Ai, evidentemente, al 100%, aunque José Anleque no quiera dar porcentajes, porque, bueno, a mí es una cosa que me llama la atención, que no quiera hablar de números, porque igual es incluso atarse un poco de manos, pero bueno.
Y nunca mejor dicho, atarse de manos.
No, mira que no lo he hecho apuesta, pero, pero bueno, lo que es evidente es que es una gran noticia que Unai Simón esté bien.
Aquí puede surgir otro debate, ¿no?, que ya tendremos tiempo. Hay más gabarras. Mira, este viernes, por ejemplo, tenemos también otra gabarra. Volveremos, por cierto, por petición, en este caso no popular, sino de nuestros buenos amigos de Bilbao Ransa Gardotegui, estaremos allí. Que digo que otro debate que se puede abrir y que estará mucha gente pensando, claro, ¿cómo queda la portería ahora?, ¿no? Porque lo de la Champions es evidente que es para Unai Simón, ¿no? Esto yo ya lo pensaba el año pasado y ahora pues con más razón. La Liga se entiende que también, es decir, la pregunta es, ¿vamos a tener un portero A y otro B, me explico, ¿no? Uno titular para todas las competiciones y Alex Padilla, que va a estar ahí. Hombre, yo entiendo, por ejemplo, que para la Copa, primeras rondas al menos, puede jugar Padilla, y además hay que darle partidos, ¿no?, también al jugador, al portero guipuzcoano. Y luego, claro, pues está, hay partidos de Liga también. Yo creo que en este caso sí que va a haber un matiz diferente con la portería, ¿no?, este curso.
Sí, yo creo que la competición europea al menos va a ir seguro con el titular, que va a ser Unai Simón. Lo que tú comentas bien dicho de que las primeras rondas de Copa seguramente vayan para Alex Padilla. Y a partir de ahí pues dependerá un poco del nivel del de Zarauz. Tendrá que, si muestra un buen nivel, probablemente una Supercopa, quizás algún partido de Liguilla de Champions, si por lo que sea el Athletic llega sin jugarse nada al final, incluso algún partido de Liga para ir ganando ritmo para esa Copa del Rey. pero es verdad que apunta que su actuación va a ser más o menos puntual.
Bueno, que Unai Simón va a ser el titular, esto ya parece bastante claro. Y otro nombre es el de Marouane, porque llegó a mitad de curso, procedente del Baracaldo en primera ref, es decir, que claro, son dos categorías lo que saltó, ¿no? El jugador internacional marroquí, que yo, bueno, hay cosas muy positivas, hay cosas que tiene que mejorar, pero hombre, el salto es importante. Y esto es lo que se ha demostrado en esos primeros meses como León, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta encima el salto de dos categorías que físicamente incluso pareciera superior a muchos centrales de la élite europea, porque en Europa League le pasaba también, quiere decir que lo positivo supera claramente a lo negativo, pero que una pretemporada en Lezama pues seguro que no le va a venir mal.
Y por ahí iban los tiros en relación a esa pregunta sobre Marouane, porque claro, ahora ya a todos los efectos, jugador del Atlético, digo, ya desde esta misma pretemporada, y si se iba a hacer un trabajo especial con él.
Efectivamente, fue un reto, sobre todo para él, y de forma derivada para todos los demás. Bueno... La verdad es que él cuando llegó en plena fase competitiva, durante la cual la posibilidad de intervención pues es, vamos a decir, restringida. Ahora ya lo conocemos más, él también nos conoce. Precisamente es de los jugadores que durante esta pretemporada tenemos que cuidar, pues porque tiene alguna molestia en una rodilla, más producto de la sobrecarga que ha supuesto para él estos últimos años. Y efectivamente pues vamos a tener con él algunas consideraciones desde el punto de vista del entrenamiento para individualizar bastante algunos de sus contenidos, ¿sí?
Bueno, pues eso, molestias, pequeñas molestias en una rodilla, nada grave. Bueno, lo que escuchábamos, ¿no?, del médico.
Eso, lo que hablábamos. Ciertas cosas ciertamente normales en los deportistas que muchas veces no sabemos y que, bueno, evidentemente, pues ahora, teniendo en cuenta que empieza este año ya en Lezama, estarán más encima de él.
Bueno, aquí lo importante es que están todos aptos, no lo digo yo, lo dice el propio médico, como vamos a escuchar, porque siempre comparece al comienzo de la pretemporada o de la propia temporada, ¿no?, vamos a decirlo, porque a fin de cuentas todo va al mismo punto, es decir, empieza ahora la temporada, pero con esa pretemporada, y siempre queremos saber cómo está la plantilla. Bueno, pues parece que tenemos buenas noticias.
Pues las dos cosas, efectivamente... Es una puntualización adecuada porque el que todos los jugadores estén aptos y no tengan ningún problema que les impida llevar a cabo su profesión es importantísimo, es probablemente lo más importante. Y efectivamente, pues todos los jugadores han pasado los correspondientes test de aptitud y están disponibles. Y con respecto al segundo matiz, pues efectivamente, el hecho de que haya sido un periodo transitorio, es decir, un periodo de vacaciones sin interferencias de otras competiciones, la única actividad de la selección que alargó una semana la actividad de los internacionales, pero pues sí, desde ese punto de vista estamos ante un periodo de descanso bastante normal y ante una pretemporada bastante normal, lo cual sin ninguna duda es una ventaja que debemos de aprovechar.
¿Preocupa más a nivel médico que esta temporada sea exigente después de dónde venimos? Que va a ser una segunda temporada con competición en Europa, con partidos miércoles, domingo, por no haber tenido el año pasado ese pequeño descanso entre partidos de liga.
Bueno, nos preocupa en el contexto de que nos puede preocupar una temporada muy exigente. Te podría decir, revisando un poco los números, nosotros le damos mucha importancia al concepto de disponibilidad. Esta temporada la disponibilidad general de todo el equipo ha sido alta, muy valorable, y revisando un poco la información he visto que el registro más alto de disponibilidad para partidos del equipo tuvo lugar la temporada 14-15, que fue la última temporada en la que hemos jugado Champions y en la cual también hubo un volumen de partidos muy alto. Entonces, bueno, tenemos referencias cercanas que nos obligan a ser cautos y al mismo tiempo nos permiten ser optimistas.
O sea, el año pasado el rendimiento del equipo a nivel global, físico y de tal, fue bastante espectacular. Este año, teniendo en cuenta que la Champions es aún más exigente y que el nivel de competición pues es el que es, uh-huh. Y hay cuatro, ¿hay algún plan específico diseñado a este respecto o se va a seguir el modelo del curso pasado?
A ver, en términos generales... El staff ha habido algún cambio, como sabéis, pero nuestro entrenador, el guía principal sigue siendo el mismo. El estilo de trabajo está muy marcado y no prevemos que vaya a haber cambios sustanciales con respecto a lo que es la planificación, con respecto a lo que es la organización de las semanas. Cada semana, que es la unidad de trabajo en la que nosotros intentamos centrarnos, pues va a tener sus peculiaridades y nos exigirá introducir determinados matices, pero el formato general entiendo que va a ser similar al de las últimas temporadas y al de la última temporada también.
Sí, en ese sentido, quería preguntarte, José, ¿el fútbol moderno está exigiendo más a la parte clínica y médica que esté más en contacto cada vez con las decisiones deportivas y con el medio, esa preparación física? Es decir, está exigiendo que sí, ya lo erais, lógicamente forma parte, ¿no?, de la estructura, sí. Pero siempre está un poquito más separada de lo que era la parte deportiva, en ese sentido, estrictamente. ¿Está exigiendo más ahora que casi casi se levante el Valverde y pregunte, oye, José, más que casi a su segundo, ¿cómo vamos a afrontar el partido?
Más que a su segundo, entiendo que no, pero bueno, en ese sentido la comunicación es muy fluida. Mira, ahí pasa una cosa, los números evidencian que en el fútbol que se juega hoy en día, y más en el nivel internacional, en el nivel champion, la exigencia física es muy, muy alta. Una consecuencia directa de eso es que las lesiones articulares, las lesiones por contusión, que son dos de las más frecuentes, más o menos se vienen controlando, pero las lesiones musculares en los últimos 10-15 años no hacen sino aumentar en todos los equipos cuya exigencia sea muy alta. Eso por un lado, claro, eso nos obliga a tener los ojos abiertos, a tener todos los sentidos puestos en que cada sesión de entrenamiento sea un desafío de ajustar la carga, introducir, sacar piezas del puzzle, pues con el objeto de salvaguardarlas, ¿no? Y esa es la dinámica general. Hombre, la relación entre el servicio médico y el staff técnico, pues también existe evidencia, hay publicaciones muy relevantes al respecto en las cuales se relaciona la buena comunicación en este aspecto con mejores cifras de incidencia lesional y de días de baja. Y desde ese punto de vista puedo decir que, bueno, nosotros somos unos afortunados, ¿no? Creo que tenemos un entrenador de nivel mundial, no sé si hay alguno mejor porque obviamente no conozco a todos, pero desde ese punto de vista también, desde el punto de vista de comunicación, del día a día, creo que nuestra situación es óptima.
Pues claro que sí. El mejor del mundo, Ernesto Valverde.
Efectivamente.
¿Sí o no?
Efectivamente.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, una última reflexión de José Alecue, pues eso, sobre esos incidentes médicos en las gradas.
Sí, la temporada pasada y la anterior hubo dos momentos en los cuales se repitieron varias circunstancias de ese tipo. Sí, efectivamente, ha habido reuniones por parte de la Liga y los clubes para regularizar esa situación. Tanto en San Mamés como en el resto de equipos, las incidencias que ocurren en la grada, la cobertura de esas incidencias, corresponden a los servicios médicos que se encargan de ese cometido. Y todos los estadios de Primera División pues recibieron una normativa para adecuarse a esa exigencia. Y en este momento todos debemos saber, y además es importante que lo podamos trasladar también al público, que cuando ocurre una incidencia en la grada, esa cobertura está garantizada primero y está garantizada por un servicio cuyo objetivo es exclusivamente la grada. Luego hay otra dotación médica que está pendiente de lo que ocurra en el terreno de juego, pero esa diferenciación y esa cobertura, insisto, está garantizada y es muy importante que la conozcan tanto los jugadores como el público.
Y al respecto, fue hace dos temporadas que hubo varios, me acuerdo, y luego también el año pasado fue un bastante menor. ¿Ahora se parará también el partido? ¿Ha cambiado esa normativa, sabes?
Lo que se ha establecido es un sistema de comunicación entre la UCO, el cuarto árbitro y la autoridad en el campo, para que solo en los casos en los que la asistencia médica considera que se trata de una incidencia médica muy grave, se pare el partido.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar. Especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Pues seguimos con nuestro Athletic y en este caso con las Leonas. Y antes de escuchar a Irene Oguiza, cuéntanos, Javier, dos cedidas al Eibar, ¿verdad?
Efectivamente, porque se suman a las ya jugadoras de Athletic cedidas durante este verano, que han sido unas cuantas, Gaira Facila y Amaya Iribarren, que salen cedidas a la Sociedad Deportiva Eibar. La lateral zurda buscará más minutos, mientras que la canterana, tras estar a préstamo en el Granada Club de Fútbol el curso pasado, sigue acumulando experiencia en la Liga F.
Muy bien, pues nada, que les vaya fenomenal y que se ganen, eso, ¿no?, el puesto el año que viene. Digo, el puesto en la plantilla. Luego ya habrá que ver en el día a día qué decide Javi Lerga. Digo, la siguiente campaña. Esta está ya con las jugadoras. Bueno, no sé si definitivamente, ayer le escuchábamos. Y bueno, todavía estamos en esos primeros días del curso, ¿no? Mañana el equipo entrena en doble sesión, 10:30 y 6:00 p.m. Y escuchamos a Irene Oguiza.
Efectivamente, porque ayer fue el primer entrenamiento del Athletic Club femenino después de realizar las pruebas médicas, y es Irene la que salió a hablar sobre la pretemporada.
La verdad es que estamos muy ilusionadas. Al final, pues bueno, volver siempre de vacaciones, la vuelta al cole, como se dice, siempre es algo muy ilusionante. Tenemos caras nuevas, entonces bueno, con muchas ganas. Sufriendo un poco estos primeros días, pero bueno, siempre disfrutando. Bueno, queremos empezar a disfrutar, sobre todo sufriendo un poco para coger pues el ritmo, ¿no? Porque al final hemos tenido un verano, pues bueno, bastante bonito. Entonces, bueno, ahora toca volver a ponerse las pilas, volver a no tropezarnos con el balón. Y nada, súper motivadas, con las caras nuevas, entrenador, tanto Rubén como con las jugadoras. Así que nada, a conocernos lo primero y luego a disfrutar. La verdad es que todavía tenemos que coger ritmo. Pues bueno, al final la vuelta al cole pues siempre es dura, pero bueno, luego iremos viendo. Tenemos que aprovechar los amistosos para coger ese ritmo de competición, y luego, pues bueno, la verdad es que nos gusta mucho competir, entonces tenemos muchas ganas de que empiece la liga. Iremos viendo pues dónde ponemos los objetivos, pero este equipo siempre es muy ambicioso, queremos quedar siempre lo más arriba posible y queremos hacer una grandísima temporada, y para ello tenemos que empezar por la pretemporada y darlo todo para coger ese ritmo.
Perfecto, pues como siempre seguiremos la pista a nuestras leonas en esta campaña, con cambios en esa plantilla y también en cuanto al banquillo, ¿no? Con la llegada de Javi Lerga y la marcha de David Aznar. Bueno, pues algunos mensajes. Dice que Yeray podrá entrenar con otro equipo, aunque no sea de categoría nacional. Está suspendido. O sea, ahora mismo no puede, bueno, jugar evidentemente no, y tampoco pertenecer a ningún club. Bueno, pertenece a uno, claro, pero evidentemente lo de los entrenamientos, por eso decíamos que lo tendrá que hacer a nivel particular, a nivel personal.
Sí, lo tendrá que hacer por su lado. Y bueno, otro oyente que a raíz del tema de los central nos comenta: hay que traer a Emerick Laporte con tres centrales y uno siendo Egiluz, que yo le daría la oportunidad, pero Valverde pondrá antes a Lecue.
Otro dice: creo que los servicios médicos son bastante permisivos con algunos jugadores. A Nico no le tenían que haber permitido jugar los partidos arriba mencionados. ¿Arriba? ¿Y cuáles son los mencionados arriba? Ah, bueno, es que el oyente que nos decía lo de... vale, el que nos decía lo de juega contra el Palancas y con la selección española, el tema de España. Vale.
Bueno, y por último nos comenta un oyente que le sorprende el ninguneo que mostramos hacia cualquier portero que no sea Simón. ¿Por qué no va a jugar Padilla toda la Copa si es un buen portero? Bueno, de momento que el nivel como portero lo tiene que mostrar, porque en el Atlético ha jugado uno o dos partidos.
Mira, y uno más, dice Kaiso: siempre le oigo al Presi que el Athletic es de los socios. Llega la pretemporada, todos los chiquis de vacaciones, y los Athletic sales de fuera, que están de vacaciones aquí, no pueden ver los entrenamientos. Está Lezama cerrado a cal y canto. Uriarte, cada vez nos parecemos a los demás equipos. Pues nada, que pueden seguir opinando seguramente en un número que tenemos por ahí, ¿no?
Sí, en un número conocido ya por todo el mundo.
Bueno, salvo por ti, pero sí. Eso. Poco a poco estamos en ello.
En el 688-89-36-35 nos pueden dejar sus opiniones.
Y ahora vamos con una canción, ¿verdad? Que ya toca, porque llevamos muchos días sin cerrar el programa con canción, y ya habíamos dicho ayer y hemos recordado al principio del programa que hoy iba a haber regalo doble.
Sí, ya nos tocaba.
Y es curioso esto, bueno, no sé si curioso, pero ni tuyo ni mía, digo la elección, porque luego se lo vamos a pedir a Sir Zurinaga, ya para cerrar el programa, y ahora pues nos lo deja Olaya, que es nuestra compañera, que está aquí pues de técnico, y el otro día llevaba una camiseta de Fleetwood Mac, que tú dijiste, ¿pero esto qué es? Pues es un grupo, un grupo mítico, británico, aunque luego es verdad que se sumaron al grupo Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, que son norteamericanos, de hecho eran pareja, y nos vamos a quedar con uno de los discos, ya no voy a decir más importantes de este grupo, sino incluso de la historia, y digo en cuanto a ventas, más de 45 millones de copias, Rumours, disco del año 76, que además dio mucho juego en cuanto, pues eso, a la producción y demás, porque claro, había dos parejas en el grupo, John McVie y Christine McVie, bueno, Christine Perfect, que es como se llamaba, que luego ya se casó con John, pasó a ser Christine McVie, que ya, por desgracia, fallecida hace 3 años, la pareja de Lizzie Buckingham con Stevie Nicks, y había problemas en las dos parejas, claro. Pero no solo esto, sino que Mick Fleetwood, el batería, a su vez, tenía problemas con su mujer, que la mujer no estaba en el grupo, pero también tenía problemas,
ah,
¿no?
Bueno.
Pues nada, que nos quedamos con uno de los temas de Rumours, con este de Chain, y así nos tomamos un respiro. ¿Te parece bien, Javier?
Perfecto.
Pues no sabías que era este grupo, pues escucha, y ahí ya verás que te va a gustar.
We'll be right back.
Bueno, le tienen que ver a Javier Caño, ¿eh? Aquí, bueno, está metidísimo en este temazo de Chain,
sí.
De Fleetwood Mac, ¿eh? Aquí dice uno, Javier, ¿estuviste encerrado en una cueva toda tu vida para no conocer a este grupo mítico?
Ya lo siento, macho. A ver, habéis hablado de los 70 y yo nací en 2003.
Año 76, ya desde el año anterior, un disco del mismo nombre, Fleetwood Mac, con el dúo estadounidense, que además ya tenía un grupo previamente, Buckingham Nicks, que es como se llamaba ese disco, que no tuvo mucho éxito, y mira, pues luego ya le reclutó un Mick Fleetwood y luego ya, bueno, cambió radicalmente, todo hay que decir, un poco el estilo, ¿no? Porque antes era más blues, con la época de Peter Green, de Bob Wells, y luego ya, pues eso, más pop, ¿no? Si quieres. Un grupo maravilloso, así, directamente. Bueno, a ver, mira, dice otro, deja de, leo literal, ¿eh?
Hay gente que me defiende, ¿no?
Deja de putear al chaval con el número, que ya lo tenemos todos y se muere de risa aquí el oyente. Pero la cuestión es que se lo sepa él, ¿eh? Esa es la historia, que se lo sepa él y que lo haga público, además diciéndolo.
Oye, yo no sé cómo se llama este oyente, pero
no
lo pone en el corazón.
Sí, ¿no? Vale, vale. Mira, dice aquí uno. Uy, espera, que es que siguen. Dice, pues me encanta Fleetwood Mac y esta canción no la he oído nunca. No sé si habéis escogido la mejor. Bueno, era una elección casi de Olaya, ¿no? Porque,
sí.
Bueno, nos dijo de ese grupo, o sea, perdón, de ese disco. Pero bueno, oye, cada uno que elija ya no solo la canción, sino la época que quiera de Fleetwood Mac, ¿no?
Efectivamente.
La época blues, la época más pop, como queramos.
Nos comenta otro, tiene que ser muy joven el chaval que no lo conoce. Bueno, tengo 22 años, no sé si eso es muy joven, pero sí, no lo conocía, ¿no?
Bueno, bueno. Oye, aquí dice uno, Whiteman, por favor, vuelve pronto con tu música, gracias. Vale, no. Voy a hacer otro, por favor, que elija otro la música.
La gente exigente con
pues,
la música.
Vamos a ver, esto es para gustos personales, como todo. Y oye, pues nada, le diremos a Olaya que elija otra canción para otro día.
Vale.
También de Fleetwood Mac, ¿eh? Porque, oye, pues parece que esta no ha sido bien recibida. Oye, que alguno escriba que le haya gustado.
Sí, por
lo menos para compensar o empezar a compensar algo, ¿no?
Aquí hay otro que nos comenta, Javi, esa respuesta no vale. Yo nací en los 60 y conozco bandas de los 50. Pues seguramente tengas razón, seguramente tengas razón.
Bueno, que luego seguimos con algunas opiniones más, que hacemos una pausa y que tenemos media hora por delante de Oye Cómo Va.
Oye Cómo Va.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
16, 17 y 18 de julio, Bilbao Centro te invita a su Carmengo Eguna. 3 días de ambiente festivo en la calle y la plaza Indautxu. Indautxu Kosariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, Talleres, Paella Popular, Conciertos, Churrería, Barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko Jaietan, ondo pasa.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Sigue dando juego,
Sí, la este cancióncita y la edad.
Mira, aquí uno dice, Fernando, tenías que haber dicho mejor quién no tenía problemas con su mujer y habrías terminado antes.
Bueno, efectivamente.
Con la mujer o con el hombre, ¿no? Con el marido. Esto, sí, parecía que no. Las cosas no iban demasiado bien. Mira, dice uno aquí, por ti. Pues sí. Tienes una voz de 40 años.
Bueno, oye, pues no sé si tomármelo como un halago o como un insulto.
A ver, más, con nuestro Atleti mejor el rock and roll. Ah, mira, Kaiso. Muy buena canción de Fleetwood Mac.
Sí.
El LP de Rumors, excepcional. Por supuesto que sí. Grandísimo disco. Bueno, a ver, que luego seguiremos con más opiniones. Que vamos a hablar de tenis, ¿no?
Sí, que la voz de 40 años ha podido hablar con Endika Sánchez, que es el director técnico del torneo de tenis femenino Ciudad de Santurchi, y nos ha contado un poco el torneo que ya empezó la semana pasada con la fase previa y ahora ha comenzado con la fase final.
Pues lo primero que hay que saber es que es un torneo muy importante aquí en la zona norte de España. Está dentro de un circuito llamado IBP. Y nada, la previa empezamos el sábado. Bueno, la previa fue el sábado y domingo. Y esta semana, de lunes a viernes, es la fase final, con la final el viernes a la tarde. Tenemos una inscripción de 31 jugadoras, que es un éxito, con alguna jugadora extranjera, la mayoría nacionales, de la zona de Madrid, de la zona de Zaragoza, de Aragón, también de la zona de Asturias. Hay una chica que es colombiana, por eso también he dicho que hay alguna jugadora internacional. Y nada, ayer se jugó la primera ronda y hoy tenemos los octavos de final. Ya mañana, que aquí en Santurce es el día grande, es el día del Carmen, pues ya tenemos los cuartos. El jueves serán las semis y la final pues será el viernes a la tarde.
Bien, muy interesante. O sea que esta semana todo el mundo que quiera disfrutar del tenis puede acercarse a Santurce a disfrutar de un buen torneo. He estado ojeando las edades de las participantes del torneo y aunque algunas esté por encima de los 25 años, es un cuadro muy, muy joven. Este es un buen escaparate, ¿no?, para jugadoras que quieran dar un salto.
Eso es, sí. Esto es como digamos, un salto previo, ¿no?, al profesionalismo, ¿no? Hay jugadoras que están jugando este torneo que alternan torneos por los más bajos del circuito Guita con los nacionales más altos, que sería este nivel, y también es muy interesante para aquellas jugadoras que están intentando acceder a alguna beca deportiva en alguna universidad de los Estados Unidos, que hay chavalas pues que se ven ya con 16, 17 años estudiando bachiller y deciden pues intentar que alguna universidad americana se fije en ellas y para ello pues juegan ese tipo de torneos para llamar la atención y ver si les ofrecen becas y poder atravesar el Atlántico para poder seguir estudiando y alternando con este deporte.
Es que viendo las edades de las jugadoras del torneo, hay incluso un par de chicas nacidas en 2010, si no me equivoco.
Sí, sí, correcto, sí. Sí, al final a partir de cadete ya dejan jugar los torneos absolutos, entonces, bueno, aquellas cadetes que en su categoría destacan un poquito, pues ya alternan la categoría junior, incluso el absoluto. Y como pues hay chavalas que juegan mucho el circuito y suelen ganar torneos, pues tienen ese ranking para poder jugar este tipo de torneos. Normalmente no son las que suelen llegar a las rondas finales, pues porque al final la edad también y la experiencia y físicamente, ¿no? Ellas se ven que, bueno, pues igual de golpes pues están en ese nivel, pero sí físicamente, pues una chavala de 18, 20 años está más curtida y pues suelen sufrir un poquito, pero bueno, ellas lo intentan. Además, si pasan una rondita o dos incluso, pues sacan buenos puntos pues para luego seguir destacando en su categoría real, que sigue siendo pues cadete o junior.
Claro, en esta línea han pasado por el torneo jugadoras que después han sido top 100 mundiales en WTA,
sí,
Lara Robarrena o Cristina Buxa. De las que están jugando ahora, ¿has visto alguna que pueda llegar a sus rankings, que te haya llamado la atención?
Bueno, al final es difícil.
Hablamos de palabras mayores, claro.
Claro, es difícil decirlo, sí, pero por ejemplo, hay una chavala que está jugando en Estados Unidos, que ganó el año pasado este torneo, y este año claro, al estar en Estados Unidos estudiando durante todo el año, pierde ranking, ¿no? Claro. Entonces este año no va ni de cabeza de serie, va un poco de tapada, se llama Julia Millán. O Coral Valle, que también hizo final el año pasado, que el mismo caso, están en Estados Unidos, allí están esos cuatro años estudiando, siguen jugando y luego sí que es verdad pues que se les ve pues con potencial para poder intentarlo como mínimo. Y luego hay otras, pues Mascanio, María Jiménez, hay dos o tres que quizás son todavía un poquito más jovencitas, pero que bueno, tienen ese potencial para al menos intentar entrar en el circuito agüita y luego ya pues ver cuál es su nivel real, porque luego el escaparate es mucho mayor, hay jugadoras de todo el mundo.
Bueno, claro, esto lo que hace un poco es ponernos un poco en perspectiva el nivel que tiene el torneo cuando estamos hablando de que, bueno, quizás haya participantes que luego acaben jugando pues el Wimbledon que acabó la semana pasada o claro, un Roland Garros o cualquier torneo.
Sí, aquí, por ejemplo, en el País Vasco hemos tenido hace poquitos años, de 3 o 4, una ganadora de Wimbledon Junior, que es Anne Mintegui.
Claro.
Entonces, bueno, dentro de que somos una parcela pequeña del tenis, hay talento y hay nivel de sobra para poder jugar luego torneos de mayor escala y quién sabe si con el talento y el trabajo diario, pues oye, poder tirar para arriba.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Y ya tocando otro aspecto, de momento, ¿cómo va de ambiente el torneo y qué esperáis para las partidos finales?
Pues bueno, ayer tuvimos un gran ambiente, sobre todo porque en el club sabemos que es un evento más importante, por así decirlo, a nivel nacional, ¿no?, del año. Entonces los chavales se animan a venir, a ayudar. Tanto el jueves como el viernes tendremos recoge pelotas, que son chavales del club que se ofrecen para hacer esas labores. Al final estamos en la semana de fiestas, ¿no? Y también hay que decir pues que la gente se anima a entrar. Oye, pues igual desde el paseo, porque nosotros estamos situados justo en el puerto de Santurce, ¿no?, que es un lugar pues donde están todas las barracas y en mitad de las fiestas, por así decirlo. Entonces la gente igual va por el paseo y dice, oye, joder, pues qué nivel hay de tenis ahí, ¿no? Y invitamos a que entren y la verdad que de momento la acogida también es un torneo que llevamos 22 ediciones haciéndolo, que dentro de la localidad y de la zona es bastante conocido en el mundo del tenis. Entonces es un torneo pues bastante bonito. Además, el sábado para el viernes es la final, pero el sábado hacemos otro evento inclusivo donde este año, por ejemplo, presentamos el nuevo deporte que habéis hecho además alguna entrevista hace poquito que la escuché, el pickleball.
Sí.
Y haremos una exhibición de pickleball en silla de ruedas, porque el año pasado hicimos un evento de tenis en silla, que lo hacemos en el parque de Santurce, en mitad del pueblo. Construimos ahí una red, pues bueno, una pista de tenis con una red un poco artesanal para que la gente se anime a probarlo y a verlo. Y este año pues nos hemos decidido, como la gente del pickleball está con muchas ganas de dar difusión a su deporte, que se conozca y demás, pues hemos organizado junto a ellos pues un evento de pickleball en silla de ruedas.
Bueno, pues nada, ahí estaban las declaraciones de Endika Sánchez y que todavía, eso, hay días por delante para este torneo de tenis.
Eso es, va mínimo hasta el viernes y luego tenemos el sábado el pickleball.
Y también quedan días por delante de Tour de Francia. Bueno, hoy precisamente no.
Efectivamente, porque hoy es la primera jornada de descanso después de 10 días seguidos con jornada o con etapa. Una etapa ayer que nos dejó la victoria de Simon Yates, que está haciendo un temporadón increíble después de haber ganado el Giro. Y que en la general tuvimos un invitado sorpresa que es Ben Healy, que partía un décimo, tenía más de 3 minutos y medio con desventaja a Tadej Pogačar y se ha hecho con el maillot amarillo en una, bueno, suponemos que en los próximos días Tadej Pogačar volverá a coger ese maillot amarillo con una etapa en la que los Visma, como viene siendo la estrategia general, siguen planteando etapas muy duras físicamente para ver si así derrocan al UAE de una vez por todas.
Mira, otro tema de Feelgood Mac. No, digo porque nos lo ha mandado aquí un oyente. Claro, decía, apa popu y oyentes. Para el gran público, quizá Feelgood Mac sea más accesible en el álbum Tango in the Night. Más pop y comercial, pero de una calidad y producción exquisita. Te va a empezar a gustar esto, ya verás, ¿eh?
Esta tarde lo escucho.
Con toda la discografía creo que no te va a dar tiempo. Tú empieza poco a poco.
Sí.
Tango in the Night sí que es seguramente el más accesible, como decía el oyente. Bueno, que vamos a hacer una pausa, aunque no sé si todavía... Ah, mira, dicen aquí, Javi, aunque no conozcas a Flugman, me pareces un chaval majo y que haces un buen trabajo.
Muchas
aunque
gracias.
No conozcas a Flugman.
Muchísimas gracias.
Esto te puntúa en negativo,
bueno,
pero luego lo compensas. Sí, esto también
he aprobado.
Y es más, la parte negativa la vas a arreglar esta misma tarde, que te vas a poner a escuchar toda la discografía de este grupo británico con ese añadido estadounidense, con Lisa Buckingham y Stevie Nicks. Que hacemos una pausa, que vamos a darnos un chapuzón.
Radio Popular, Erri Ratia.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y al tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial. Paso doble, balas, Santurtzi celebra el Carmen. Este miércoles, Feria Agrícola, Santurtzi canta, procesión marítima, chicharrillo, disco, festa infantil, fuegos artificiales, música urbana en el escenario de Pantanales y concierto con Rosario en el escenario central. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Alea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Vamos a ampliar esta recta final de nuestro programa para saludar a un viejo amigo con quien ya lo he dicho antes. Me encontré el domingo en Ciervena, en esa bandera Petronor. Me dijo, oye, llámame cuando quieras, hombre, ningún problema. ¿Verdad que sí? Asier Zurinaga, Arratsaldeón.
Así es, Mendia.
Sí, ¿verdad? Arratsaldeón, Arratsaldeón.
Así es.
Oye, estábamos pensando pedirte una canción para terminar el programa. Como tenemos 15 minutos por delante, va a ser difícil que podamos escucharla hoy. Así que vas pensando ya mañana que el tema musical con el que cerremos nuestro Oye Cómo Va sea tuyo. ¿O tienes ya más o menos claro qué vas a pedir?
Bueno, pues no voy a pedir una del grupazo del que lleváis hablando un buen rato, porque me gusta, porque yo sí, yo soy de antes de... del milenio, entonces más o menos algo sé de ese grupo. Poco, vale. Pero algo me sonaba.
Vale, vale. ¿Y qué? Vamos a seguir con Fleetwood Mac mañana, entonces.
Bueno, tengo alguna otra cosita en mente, pero bueno.
No, pues dime otra, lo
ningún
que tú quieras.
Ningún tipo de problema.
No, no, pues tú me dirás. Problema. Dímelo pues y así, que luego se me olvida preguntarte y la liamos.
Bueno, pues si es posible, un toquecito de color al veranito, Euski Loreak de Zetac, por ejemplo, pues estaría bien.
Pues venga, lo apuntamos y mañana lo escuchamos. Bueno, así es, retirado del mundo del remo, más o menos, ¿eh? ¿Te siguen llamando para volver al agua o qué?
Pues sinceramente, esta es la primera temporada que no. Sinceramente, hasta la temporada pasada ha habido gente que no ha dado su brazo a torcer, que ha seguido intentando, entrecomillado, llevarme al huerto, pero bueno, pues ya yo creo que se han aburrido de llamar y esperar, ya se han cansado de esperarme, ¿no? Pues se podría decir. Yeah. Pero bueno, muy agradecido de todos los clubes que han seguido insistiendo, acordándose de mí. Bueno, pues te puedo asegurar que después de estar este fin de semana viendo remo in situ, el salitre sigue corriendo por mis venas.
Claro. Es que esto nunca lo dejáis del todo, ¿no? Es difícil.
Bueno, hay gente que sí es capaz de vivir sin ello, pero pues otros pues no lo llevamos bien, y sobre todo cuando llega la eclosión, ¿no? Durante el invierno hay muchos días que te despiertas un domingo que hace frío, que está granizando y dices, jo, qué bien estoy aquí, ¿no? Pero bueno, cuando llega la salsa y el ambientillo, pues bueno, es innegable que tira, mucho de más.
Además estás en forma, digo porque te he visto hace dos días, literal.
Bueno, se me da bien meter tripa, ¿eh?
Pero hay que aguantar mucho tiempo. Bueno, si eres experto, te sale bien. Y a la vista
sí,
está.
Más o menos respiramos un poco con el estómago. No, pero bueno, pues intento mantenerme un poquito en un peso que más que nada que me sienta cómodo. conmigo mismo.
Sí, sí. Eso es. Cezurinaga, uno de los míticos patrones del Cantábrico. Recuérdanos, ¿en cuántos clubes has estado?
Uf, en muchos. Empecé de crío en Kaiku, es el club de mi pueblo, el club de mi infancia. Y luego recalé en Ciervena, siguiendo a un tal José Luis Corta, que marchó de Kaiku en el año 80, hizo su última temporada en el año 87, comenzó una nueva etapa en Ciervena en el año 88, me fui con él. Y allí fui patrón de traineras, allí debuté como patrón de trainera en Ciervena, muy gratos recuerdos además. Y bueno, pues luego pues he tenido la suerte de estar en Santurchi, una temporada súper bonita que hice con los Raspas del Embarcadero, con José Mari Goirigolzarri de entrenador. Volví a Ciervena, volví a Santurchi, hice una temporada, mi debut en ACT fue con Arcote, otra temporada y un recuerdo maravilloso, me trataron muy bien, me sentí como en casa. Y bueno, pues gracias a ese escaparate que me dio Arcote, pues recalé en Urdaibai, 2 años increíbles, ganando todo, menos la concha, pero ganando todo lo demás, todo lo que se podía ganar. Y bueno, pues como ya más o menos todo el mundo sabe, volver a Kaiku, conseguir la concha con Kaiku y los últimos años en Santurchi, pues otra vez lo mismo, solo puedo tener palabras de agradecimiento, sentirme como en casa, querido, valorado y apreciado.
¿Te gusta lo que ves? Digo, el mundo del remo hoy en día, ¿no? El tema de los cupos, el calendario, en fin, todo esto, o más.
Bueno,
más.
A ver, yo creo que el calendario, el hacer una liga, sí ha dado sentido y racionalidad a las regatas. Y que ves a los mejores cada fin de semana. Tú sabes perfectamente que antes era tú me invitas, yo te invito, quiero ganar esta regata, no te invito a ti, pues y los gallos solo se encontraban en los campeonatos y en la concha, eso era así. Pero bueno, hace muchísimo tiempo, estamos hablando de Pleistoceno, pero era así, ¿no? Yo creo que en ese sentido la liga está bien, siempre se puede mejorar todo, pero bueno, yo creo que es un formato que muy interesante, que seguramente tendría que revertir positivamente más en los remeros y en los que son los verdaderos protagonistas, remeros, remeras, patrones y patronas, pero bueno, es un formato, ahora está en funcionamiento y el que quiera arreglar algo, pues cuando acabe esta temporada, tiene todo un montón de meses para juntarse a hablar, intentar que siempre se pueda mejorar, todo es mejorable, pero es una crítica totalmente positiva.
Ya, y el tema de los cupos en concreto, que de esto se habló mucho ahora, de momento está ya pues regularizado, digamos, pero bueno, no sé qué te parece.
Bueno, pues hay de todo. Hay desde por el interés que quiera Andrés, clubes que han defendido a capa de espada un mínimo testimonial de propios o de canteranos porque había potencial económico y que ahora pues defiende a capa de espada la cantera pues porque tiene que defenderse con ese material que tienen. Va por barrios esto, ¿no? Da la impresión que este último cambio de normativa que ha habido ha ido claramente dirigido a la línea flotación de la UB Vizcaya, ¿no? Porque llevaba 3 o 4 años intratable y se ha visto claramente, aparte de que ha tenido unas bajas, cambio de entrenador y bajas de algunos remeros importantísimos, pues el hecho de ser un club que no trabaja como otros la cantera, pues está teniendo dificultades, entre comillas, está teniendo dificultades para seguir estando ahí arriba. Está ahí arriba, pero no al nivel que nos tenía acostumbrados, eso es así.
Ya. Bueno, vamos a entrar en la ACT, en esa Euskolabe Liga, porque llevamos 4 regatas y el favorito para casi todo Sorio, pues ya lo está demostrando.
Sí, yo creo que lo habíamos visto en pretemporada y en los campeonatos, ¿no? Todo lo que se le ha puesto a tiro, pues prácticamente todo se lo ha llevado, ¿no? Y es innegable, sería negar la evidencia. Pero bueno, estoy viendo muy bien a Ciervana y no está teniendo suerte con las balizas. Donostiarra, qué exhibición hizo el domingo. No, fue una diferencia real. El sábado, perdón. No fue una diferencia real, pero bueno, pues lo bonito es que hay alternancia. Yo creo que va a haber alternancia. Es muy difícil en la misma tanda, estando Orio, que entre comillas es el tirano, o llamadas el tirano, de que se le. Que pueda salir de ahí, de esa tanda, la victoria de la bandera. Pero bueno, yo creo que hay opciones de ver varios equipos sondeando trapos.
El caso de Ciervena estoy de acuerdo, de hecho, hace ya unos meses hablaba con Dani Pérez, estaba muy contento por cómo iba el invierno y un poco en relación al año pasado, él veía una mejoría en su trainera y vamos, estoy convencidísimo de que van a ganar algún trapo, pero seguro además.
Sí, de la sensación de que los cambios que ha hecho de la temporada pasada esta, pues han sido acertados y muy positivos. El domingo, ahí estuvimos, como bien has dicho, y viendo las diferencias que había por las condiciones de la marea del viento, Cierven abogó por la 3 y hizo una auténtica exhibición. Sí. Una auténtica exhibición. Obviamente, exhibición, Orio que ganó, pero por la mejor calle. Cierven a por la... Por la peor, la 4, luego la 3, la 2 y la 1. Y hizo una auténtica exhibición. Le hace falta esa pizca de suerte, eso está claro. Pero bueno, están ahí y en cualquier momento caerá la victoria.
Urdaibai, que has dicho que bueno, el tema de los cupos a la línea de flotación de la Bo Vizcaya ha tenido que rehacerse. Bueno, no del todo, porque seguramente alguno pensaría que había... Bueno, y esto casi es real, ¿no? O sin el casi. El riesgo, el peligro de que no saliera al agua. Y bueno, el otro día hablaba con John Salsamendi y él decía abiertamente que no meter a la trainera en tanda de honor, regularmente digamos, tener a la Bo Vizcaya en la tanda de honor, sería un fracaso suyo con el equipo que tiene.
Sí, a ver, vamos por partes, si te parece. Urdaibai el año pasado tenía, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes. El año pasado Urdaibai tenía 20 remeros titulares.
Sí, no, claro.
Este año ha tenido bajas, pero mantiene un bloque muy interesante y muy potente. Sí. Ha perdido potencial en el sentido de que el año pasado estaba obligado a ganar todas las victorias, todas las banderas. De hecho, el año pasado ganó las 4 primeras jornadas y este año pues no, pero obviamente tiene potencial y está obligado por capacidad y por el club que es a estar entrando a honor, vamos, totalmente. Y si ellos no lo dijesen así, conociéndole a John, como le conocemos, sería negar la evidencia.
Ya. Y el resto de vizcaínas, tenemos ahora mismo octava Ondarroa, Isuntza que está novena y Kaiku que, pues fíjate que fin de semana, dos últimos puestos en Donosti y en Ciervena.
Pues empezando por Ondarroa y Lekitxarra, como que has preguntado, pues bueno, dentro de lo esperado, ¿no? Todos los años salen a sacar puntos cuanto antes. Sobre todo Ondarroa ha sido más descarado los últimos años. Bueno, descarado no, era su forma de enfocarlo, ¿no? Y bueno, pues empezó mal en Bilbao, tuvieron problemas con el Proel, se puso nervioso, algo le pasó al pobre y bueno, tuvieron muchos problemas. Y Suncha Lekitxarra el domingo quedó último en Sestao, ¿no? Pero bueno, este fin de semana han tenido Ondarroa una de cal y una de arena y Lekitxarra ha mantenido un poquito el tono. Y ahí están, ¿no? Con puntos, con un saco importante de puntos y donde yo veo problemas y muy, muy serios y una situación casi me atrevo a decir, y es mucho decir, irreversible, es a Kaiku, ¿no? Kaiku ahora mismo, la matemática más fácil es que está a 7 puntos del club que le precede, que si no me equivoco,
San Juan. Sí.
Hay 14 regatas antes del playoff, eso quiere decir que mínimo tiene que quedar 7 veces por delante de San Juan, o 8 veces por delante de Lekitxarra o de Ondarroa, y es harto complicado. Se puede dar que Kaiku quede la semana que viene cuarto, quinto, y uno de estos clubes quede el 12. También es lo más probable, es lo que suele pasar. No suele ser una pelea tan directa entre punto a punto, ¿no? Pero tirando de matemáticas y lo más sencillo, es complicado, tienes que esperar el fallo. El problema es ese, que ya no dependes de ti, tienes que esperar el fallo del rival. Y porque no veo, ojalá me equivoque, porque sería bueno para todos, ¿no? Que haya más pelea y más salsa. Pero tienes que situarte 7 veces por delante de cualquiera, 7 u 8 veces por delante de estos 3 clubes que le preceden.
Sí. Bueno, otro día te vamos a molestar más minutos, pero vamos a cerrar hoy con la RC. Bueno, grupo 1, Santurchi está muy fuerte, Arcote se ha colocado segunda, así que pues ahora la foto nos gusta mucho, octava está Deusto, y RC2, pues nada, tan solo 6 traineras, Orio B que está en lo más alto, delante de Ibaica, tenemos ahí a Porto, a Busturialdea, Sierra Luchana, bueno, son 6 traineras, pero ya lo hemos dicho, 4 más 2, así siendo claro, concretos. Y
es que es así, porque al final pues ahí hay equipos que el que estén en el agua es un milagro, que Luchana esté en el agua es un milagro, pero con juveniles y pasando a las canutas y bueno, pues tienen ganas de trabajar y de pelear y yo creo que eso es más que suficiente, Portugalete una gotita mejor, Busturialdea pues también siempre peleando, buscando ahí de donde no hay remeros y bueno, pues al final lo importante es que los clubes continúen en el agua para que los chavalillos vayan teniendo la oportunidad de bogar, ¿no? Y por arriba, pues bueno, Deusto tranquilo en la RC 1, en principio tranquilo. Arcote, sorpresa muy agradable, con un montón de veteranos ahí que me cago en la mar, han tenido que bajar y echar un capote, y bueno, sí, pues de momento les va muy bien, hay hermanos Astelarra y alguno más, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate, gente que lo ha ganado todo. Y bueno, y Santurchi, sorpresa agradable, pero no tanta sorpresa.
Eso es lo que hablábamos antes. El año pasado ya empezaron a mostrar de lo que eran capaces,
Y veíamos decíamos en la CT por Orio, por lo que podemos decir por Santurchi, ¿no? Una mezcla espectacular de mucha juventud, canteranos y tres o cuatro o cinco, habrá quien diga, no, son seis, vale, o seis perros viejos que están dando un nivel del copón, ahí tienes al ojo al mismo Alexander Esteban, ¿no? Sí. Y algunos más, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, confiando en sus fuerzas, sabiendo analizar lo que pasó en la regata de Zumaya, y enseguida borrón y cuenta nueva, victoria otra vez la semana pasada, este fin de semana en Plencia, así que
oye, a ver. Y Kaiku mal en chicos el fin de semana con esos dos últimos puestos, pero ojo a las chicas, ganando el domingo en Lekeitio.
Sí, hace dos fines de semana parecía que se acercaban un poquito a Zarauz y San Juan, y bueno, pues nos lo han confirmado este fin de semana. Pues bueno, no es el antídoto, pero bueno, por lo menos para la afición de Kaiku, sobre todo para esa afición más de la trainera femenina, pues súper contentas, y yo también, muy contentas.
Sí, sí, todos muy contentos. Bueno, oye, que este ha sido tu debut este año, pero habrá más intervenciones, espero, durante el verano, Asier. Sí.
Ya sabes que pudiendo, las veces que haga falta, no hay ningún
problema. Hecho. Un placer. Un fuerte abrazo, Asier, bueno, a cuidarse.
Igualmente.
Un saludo. Abur. Bueno, pues dejamos ahí a Asier Zurinaga, y nos queda un minuto por delante, Javier, para escuchar a Nico Williams, ¿verdad?
Efectivamente, porque el Athletic Club ha sorprendido un poco con el anuncio de su renovación oficial, y es que Nico Williams ya ha puesto la firma sobre el contrato hasta 2035 y ha dado sus primeras declaraciones.
Bueno, con mucha ilusión, desde luego. Creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Títulos muy ambiciosos como la Champions, que todo el mundo pues le gustaría jugar. Qué mejor que hacerlo con el club de mi vida. Y nada, me gustaría seguir haciendo historia aquí en Samamés, con la afición, con mi familia y, bueno, con mucha ilusión. Obviamente, ¿no? Los dos siempre hemos soñado con este momento. Al final, mi hermano es un referente para todo el mundo, sobre todo para mí. Creo que es el mejor para ser capitán, creo que lo va a hacer muy bien. Estoy deseando verle con el brazalete durante mucho tiempo. Bueno, que espero responder al máximo con todo lo que han dado hacia mí. Espero que hacerles disfrutar como siempre he hecho, y bueno, esto también es para ellos. Siempre desde el primer momento he tenido mensajes positivos hacia mí, mucho cariño en las calles cuando me paseo por Bilbao, y nada, estoy muy orgulloso de la afición que tengo, y bueno, muy contento.
Pues nada, declaraciones primeras de Nico Williams tras eso, sellar su firma, el contrato hasta 2035.
Es que todavía lo dices y suena demasiado, suena exagerado.
Mira, cerramos con algunos mensajes. Dice, dentro de unos años nos daremos cuenta del daño irreparable que causaron en nuestra juventud gente como Bad Bunny y sus secuaces. Pues ya. Sí, cierto es. Otro dice, pena lo de Enzo Contreras, que se va al Atlético, ¿no? Me parece que lo ha fichado el Atlético de Madrid.
Enzo Contreras.
Sí, chaval de Lezama.
Ah, pues no lo tengo.
Sí, creo que es el Atlético el que se lo ha llevado. Y otro que dice aquí, buenas, la canción más conocida y probablemente comercial es la de Dreams, preciosa, del disco Rumors. Eso, que ya lo escucharás esta noche, ¿no?
Efectivamente.
¿Te vas a poner a ello, dices?
En cuanto salga de aquí.
Que ya, y vas a empezar en orden cronológico, ¿cómo lo vas a hacer?
Pues un poco lo que me recomiende la audiencia, porque yo estoy para ellos, así que...
Mira, pues lo que recomendaba un oyente es este tema, este es Dreams. Pues nada.
Venga,
esto estoy poniendo así ya los dientes muy largos,
Sí, sí, sí.
Estoy poniendo los dientes muy largos, amigo. Mañana nos cuentas qué tal va ese estudio de Fleetwood Mac.
Vale.
Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana. Por
favor. Bueno, que nos marchamos ya, que volveremos mañana a la 1:30, que por cierto hablará Joaquín Arambarri. Empieza el curso para el Bilbao Athletic, así que mañana lo contamos. A la 1:30, como siempre. Y tendremos el tema que nos ha pedido Asier Zurinaga. Que nos marchamos, les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular, Herri Ratia, agur.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Papa Outai de Stromae es una de las canciones francesas más famosas de todos los tiempos. De hecho, su videoclip en YouTube acumula ya más de 1,000 millones de visitas, lo que la ha convertido en el segundo videoclip francés más visto de toda la historia. Además, también tiene algún que otro disco platino, pero si os traigo esta canción no es por el éxito, sino por el significado que tiene detrás. Para poneros en contexto, el cantante Stromae, de madre belga y padre ruandés, creció en Francia y cuando era muy pequeño, su padre falleció en el genocidio de Ruanda de 1994. Una experiencia que le marcó para siempre y de la que decide hablar en esta canción. De hecho, el artista declaró en una entrevista para el periódico Libération que lloró mientras escribió esta canción, reconociendo que tal vez fue en parte por la experiencia personal. Un tema que se ha bailado en miles de discotecas en todo el mundo, pero de la que la gente no entiende realmente. Quizás por el idioma o quizás por otra razón, pero no está de más saber su significado real. O sea que aquí os dejo con Papa Outai.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1,000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1,000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1,000 fois que j'ai compté mes doigts.
Si hablamos de One Hit Wonders o cantantes que solo tienen una canción popular, una de las mejores canciones la tiene Mark Robinson, un cantante británico de origen alemán cuyo sencillo Return of the Mac se convirtió en el número 1 y top 10 en varios países europeos en 1996. Después, la canción alcanzó su punto máximo en el número 2 en los Estados Unidos al año siguiente y a la de pasar unos años también, pues nadie se acordaba de él. Es algo cruel a lo que estamos acostumbrados, pero lo mejor que podemos hacer es disfrutar de esta música sin ningún remordimiento. O sea que, no sé vosotros, pero yo voy a disfrutar este Return of the Mac.
DJ, productora musical y diseñadora de moda surcoreana. Cuando tenía ya por 14 años, sus padres le enviaron a Londres para estudiar inglés. Allí descubrió